Nosotros presentamos, hace ya mucho tiempo, el tema del candombe como una música que solo se toca, que solo se conoce en el Uruguay y que tiene orígenes en su música, la música africana de los esclavos traídos de África y la música, digamos, nacional. Y que, obviamente, siendo los afrodescendientes una minoría en nuestro país y una minoría con poco poder, en todo, tanto social como económico como cultural, era una manifestación muy importante para nuestro país, pero que estaba en vía de desaparecer. Por lo tanto, esa declaración de la UNESCO, que fue hace un mes y medio más o menos, es muy importante para esta música. Pero por otra parte, en nuestro país, esa música, eso le digo desde la UNESCO, esa declaración que hizo UNESCO, tiene gran importancia para nosotros. Pero, por otro lado, en nuestro país, el candombe, si bien es una música de origen afro, es una música muy apreciada por todos los uruguayos. Y la manifestación de esta música hace reconocer a que existe los afrodescendientes. Ahora, cuando hablamos de cultura, no solo es el candombe, los afrodescendientes tienen otras características culturales y te diré, bueno, nuestra dirección que tiene una comisión de lucha contra la discriminación y entre las discriminaciones posibles está racial y que también tiene una sesión especial que trabaja las políticas públicas de equidad para afrodescendientes o de igualdad, es decir, aquellas políticas que tienen que tener medidas afirmativas para poder igualar a la población afrodescendiente a todos los uruguayos, pensamos que si bien está muy bien mostrar el candombe y la música como música, conjuntamente con esto, con ellos, deberíamos también mostrar otras manifestaciones y mostrar, hacer público en nuestro país el origen, porque mucha gente no tiene idea por qué hay afrodescendientes en nuestro país, cómo fueron esclavizados, robados, secuestrados en sus países, traídos, vendidos como objetos, y que el día que el Uruguay, que es cierto, es uno de los países que abolió la esclavitud más temprano, abolió la esclavitud, le pagó una indemnización a los dueños de los esclavos, y los esclavos quedaron sin nada, no tenían ni apellido, tomaban el apellido de sus dueños. Bueno, y esa situación de pobreza original se ha ido multiplicando, y por eso son, de acuerdo a lo que dicen las encuestas de ampliadas de hogares, y posiblemente, y bien, cuando se termine el censo nacional el año que viene, para constatarse lo mismo, son el colectivo, como colectivo racial o étnico, como le queramos llamar, el que está en una situación de mayores desventajas en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo habitacional, y en ese sentido creo que el día de festejo o de por el candombe tiene que servirnos no solo para apreciar esa música, saber que es un patrimonio de la humanidad y que por eso lo vamos a poder hacer conocer en otros lugares, sino también tomar conciencia que quienes hicieron esa música la hicieron, la empezaron a construir siendo esclavos, la continuaron siendo libres, pero siendo libres en una situación que no es similar a la de los mismos uruguayos. Si nosotros decimos que, por ejemplo, un tema que tiene que ver con mujeres uruguayas, mujeres afrodescendientes, las mujeres afrodescendientes son el 47% de las empleadas domésticas del Uruguay. Uh-huh. Obviamente, los afrodescendientes no son el 47% de los uruguayos. Llegan al 10%, es decir que está comprobado fehacientemente que tienen trabajos de la más baja categoría, como puede ser el trabajo doméstico. Y además están los estereotipos. En los libros de texto, siempre que ponen un afro, o es jugador de fútbol o es corredor, sí, o trabaja en la construcción. Y una mujer afro, o es bailarina con bastante poca ropa, o vende empanadas. Entonces, ese tipo, o está lavando ropa. Eso, ese tipo de estereotipos que se va creando en la mente de las personas, es decir, hay que eliminarlos. Yo veo el día de hoy como una forma de mostrar a toda una colectividad en toda su riqueza y ayudarlos a que eso, que primero que todos nuestros ciudadanos conozcan el origen de su situación y sean conscientes que para que esas personas que tienen los mismos derechos que todos puedan efectivamente ejercerlos, hay que darles una medida afirmativa, un apoyo, quiere decir, para que puedan igualar, porque si se pertenecen en familias pobres y a los 15 años tienen que estar trabajando, nunca van a terminar, no digamos que no van a llegar a la universidad, no van a terminar ni secundaria.
Las políticas públicas que se han emprendido están destinadas a contrarrestar esta situación.
Exacto, le puedo dar algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, es decir, respecto a mujeres afro, hay un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y la Intendencia de Montevideo, en que los lugares emblemáticos de los cuales los militares los echaron porque decían que se caían, que eran en el medio mundo, acá en el centro, y después casas en el barrio Reus, en este momento se están recuperando y las mujeres están construyendo una cooperativa de mujeres con el apoyo de financiero del Ministerio y de Obras Públicas y de la Intendencia Municipal de Montevideo, por ejemplo. En este ministerio, en el nuestro de Educación y Cultura, existen becas que posibilitan el estudio en el exterior de los afrodescendientes, pero los afrodescendientes graduados universitarios no son tantos. Claro. Tenemos que, ahora estamos pidiendo una incentivación de becas para secundaria. Bueno, y hay temas en cuanto a salud, hay temas, es decir, primero de todo lo que nosotros estamos pidiendo es para saber cuánto y en qué situación están. Hemos logrado que la universidad incluya ese dato, el dato de si son afros o son indígenas o son asiáticos, es decir, saber cuántos estudian en la universidad. Ahí vamos a sacar la constancia de una discapacidad muy fuerte, porque no va a ser el 10% de los estudiantes universitarios afro, van a ser muchísimos menos.
Claro.
Después hemos logrado que el censo del año que viene se hagan dos preguntas sobre pertenencia a etnia, raza, a los efectos de poder luego, cruzando los datos, saber en qué barrios viven, qué situación de salud tienen, qué estudios tienen, todo un cuadro especial para saber cómo están, porque las políticas públicas, para planificarlas, primero hay que tener datos reales.
Exacto, muy bien, y estamos en vísperas del Año Internacional de Integración de las Culturas que promueve la UNESCO. Esto es como una preparación para ese año.
Exactamente, eso es una preparación, y lo que otra cosa que es como una preparación es lo que está haciendo esta dirección, que el martes comenzamos la jornada para trabajar un plan nacional contra la discriminación. No es solo la discriminación racial, pero es mucho de discriminación racial. Es un ofrecimiento de voluntario del Uruguay al Consejo de Derechos de las Naciones Unidas, el que nos comprometemos a hacer un plan nacional de lucha contra la discriminación, que ya lo estamos empezando, y el martes empezamos el trabajo. Tenemos el aporte de la cooperación española y de las Naciones Unidas, con la presencia de técnicos del exterior para empezar a trabajar eso. Creemos que es muy importante, porque este es el aporte nuestro a las culturas, es decir, una cultura nueva enriquece a la sociedad en general, o una cultura que está, digamos, algo marginada. El integrarla le da mayor riqueza. Recuerdo que hace unos años eso lo estudió las Naciones Unidas y decía que las sociedades más ricas son aquellas que integran distintas culturas. Y pensando en el Uruguay, ¿cuándo fue más rico el Uruguay? Sino en aquella época que recibíamos contingentes de distintos países europeos, de distintos países del mundo que venían a trabajar. Pero el Uruguay nuestro. Bueno, ahora tenemos que integrar a esta